Los dos grandes.
Hola, ¿qué tal, Footboxers? Y sean todos bienvenidos a Los Dos Grandes. Estamos llegando al episodio 100 y por eso, además de que estamos en semana de Clásico Nacional, quisimos invitar a alguien muy especial que conoce estos partidos de memoria y que además sabe perfectamente lo que es el América. Moisés Muñoz, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy un gusto que me inviten a este programa tan especial, hablando de los dos equipos más grandes de México, esta rivalidad recalcitrante que debe quedarse en la cancha. Hay que mencionarlo, hay que decirlo. Esta rivalidad solamente se tiene que llevar a cabo en la cancha, fuera de ella, todos debemos llevarnos de la mejor manera posible. Así que muchísimas gracias por tenerme el día de hoy aquí con ustedes.
Mandamos a descansar al pollo porque quisimos tener una dinámica especial. Hoy te va a entrevistar un Chiva, Moy. Así es que esto
okay,
puede ser bastante curioso. Y bueno, sí, lo que dices, ¿no? Dejar la rivalidad en la cancha, que es en donde tiene que estar, y después al final, bueno, darse la mano y cada quien a su casa, ¿no? Moy, se viene un partido muy especial que lo conoces muy bien, y creo que es un partido en donde cambian las circunstancias de los últimos años. Venía llegando a América siempre como favorito, siempre como el equipo a vencer, siempre como el equipo que estaba arriba en la clasificación, y hoy, si bien no llegan unas Chivas que estén dominando la liga, llegan unas Chivas en mejor momento ante el peor equipo de la temporada.
Así es, se viene un partido sumamente interesante, importante para ambas escuadras, creo un poquito más para América por el tema de los puntos. Serían 3 puntos muy buenos en caso de poder conseguirlos en una cancha donde se le da jugar bien al América ahí. A lo largo de mi carrera en América, obtuve muy buenos resultados en esta cancha de las Chivas, así que creo que puede venir un partido sumamente interesante. Lo mencionas muy bien, América está en el último lugar general. Creo que llega de mejor manera, de mejor forma, el equipo de Guadalajara. Sin embargo, como lo dije siempre que me tocó jugar este tipo de partidos, no importa cómo llegues, si llegues mejor o peor, en cuestión de puntos, en cuestión de fútbol incluso, lo que importa es lo que hagas durante los próximos 90 y pico minutos. Eso es lo que verdaderamente importa. Lo que hiciste en partidos anteriores solamente van a la estadística. Aquí sabemos que este tipo de partidos no solamente se gana con buen fútbol, se gana con mucho ímpetu, con muchas ganas, con mucha determinación, y el equipo que muestre mejor estas características será el vencedor, o también puede llegar un empate, no lo sabemos. Así que lo digo una vez más, no importa cómo llegues, importa cómo salgas de este encuentro.
Muy desde tu óptica, desde tu perspectiva, que además es un vestuario que conoces muy bien y sabes la presión que se vive en el día a día en el AMI, ¿qué pasó con Solari? De un equipo que dominó la liga, que tuvo récord de puntos, que era muy complicado hacerle gol, en un año de repente todo cambió en este torneo. Viéndolo desde fuera, ¿cuál es tu percepción de todo esto?
Mira, parece que el grupo dejó de creer en Solari. Parece que dejó de creer en el proyecto, en la forma como se jugaba, la forma como se conseguían los resultados. Que si bien fue un fútbol en algún momento efectivo, pues no fue tan convincente. Yo creo que los primeros que tienes que convencer de cómo estás jugando es a tus jugadores. Si no logras hacerlo tarde o temprano, van a terminar por hartarse o van a terminar por simplemente dejar de creer en el proyecto. Además de eso, parece que tampoco estaban muy a gusto con los tratos, con las formas del mismo entrenador. Entonces, parecía que no había una buena relación técnico-jugador. Parecía que había más una, no quiero utilizar la palabra dictadura, pero si se le pudiera llamar, que al parecer era muy autoritario Santiago Solari, y creo que esto también termina por cansar a un grupo. Entonces, desde mi punto de vista, esto fue lo que sucedió, pero sobre todo creo que los jugadores perdieron la confianza en el trabajo de Santiago Solari, en el proyecto futbolístico de Santiago Solari.
¿Crees que el partido de CU, tan mencionado, en donde vimos la cara de un América, lo tengo que decir como es, un América temeroso, un América que de cierta manera para mí jugó como, como equipo chico o muy precavido. No, no es América que va por el partido, que trata de buscar el marcador, que quiere marcar condiciones. ¿Crees que por ahí ese partido en CU pudo haber sido un detonante para lo que dices, para que el grupo dejara de creer en Solari? Porque no, no fue el América que, bueno, tú lo sabes muy bien, que tiene que ser en una liguilla.
Sí, un América que tiene que jugar partidos a muerte, ¿no? Hablando, bueno, si se permite la expresión, a tope, por así decirlo. Ese partido fue terrible, fue un partido donde se jugó de una manera muy timorata, de una manera displicente, en unas formas que no son formas americanistas, y eso creo que también de alguna manera impactó en el seno del grupo. No puedes salir a jugar una liguilla especulando y pensando que el partido de vuelta le vas a poder revertir lo que haya sucedido en este encuentro, o te la juegues a solamente 90 minutos en tu cancha. Creo que América tiene que salir a jugar en todas las canchas y sobre todo en la liguilla, cosa que no sucedió en ese partido, pero sí, sin duda alguna fue un detonante, y no solamente para los jugadores y el equipo, para la afición, para los medios de comunicación, todos vimos un América que no debe ser. Y creo que esto al final de cuentas terminó menguando esa relación, repito, entre jugadores y cuerpo técnico, y terminó por acabarse esa relación que había de soportar un estilo que no era el que convenía a la institución, al equipo, al grupo.
Ahora, se viene un partido de estados de ánimo. Chivas, que creo que ha ido mostrando cierta mejoría, pero los resultados no se le han dado, a pesar de que ganó el último juego contra Santos. Pero viene un clásico, es el punto para Chivas de, si lo gano, me engancho y me voy para la parte alta de la clasificación. Pero por otro lado, es el partido clave para América. América gana el clásico y de ahí se puede agarrar para salvar el torneo.
Sí, por eso te decía que es un partido sumamente importante para ambas escuadras, por lo que significa no solamente el partido, la rivalidad, el clásico nacional, sino por los puntos que son buenos y le vienen bien a ambas escuadras. Entonces, por donde lo veas, todos los aspectos, es un partido sumamente atractivo. Sí, nos gustaría ver a ambos equipos en la parte alta de la tabla, pero independientemente de eso, creo que ya la mera rivalidad entre estos dos equipos es más que suficiente para poder presenciar un buen espectáculo.
Desde tu punto de vista y como exjugador del América, ¿se precipitaron o se equivocaron con Córdoba o tenía que haber salido ya del equipo?
Creo que el tema de Córdoba es una decisión personal, ¿no? A final de cuentas, él seguía teniendo contrato, él decide, él pide salir de América, es una decisión, repito, meramente personal. Haya sido por lo que haya sido, si fue por un tema de no tener una buena relación con Santiago Solari, si fue por la búsqueda del crecimiento futbolístico del mismo jugador, no lo sé, eso solamente lo sabe Sebastián, pero fue una decisión propia. Entonces, digo que creo yo más bien que América terminó por darle al jugador lo que él quería, y bueno, ante eso pues no se puede hacer mucho.
A nada estuvo de jugar en Chivas, ¿no? Al final otras cosas propiciaron que no se diera el famoso intercambio. Moy, ¿algún recuerdo del clásico, alguna anécdota, algo que te venga a la mente que haya sido muy, muy especial para ti?
Hay una anécdota padrísima que me tocó vivir cuando recién llegué al América, y fue que yo tenía un patrocinador de guantes que justo el día del partido, el día del clásico, no me llegaban los guantes, no tenía guantes para jugar el clásico nacional, el primer clásico nacional que me tocó, que fue precisamente en el estadio de Chivas. Y bueno, yo llamando por teléfono al patrocinador, diciéndoles que no tenía, que cómo iba a jugar ese partido, de último momento, estando ya a minutos para salir a calentar, llega una bolsita de papel con unos guantes adentro de una bolsita de plástico que venía todavía con la etiqueta de la tienda de deportes en donde los habían comprado. O sea, ni siquiera fueron unos guantes que me enviaron de la fábrica de guantes, que es donde generalmente te mandan los guantes a los arqueros, de la marca que los produce, sino fue de la tienda. O sea, fueron a una tienda deportiva a comprar los guantes y así me los hicieron llegar al estadio para jugar ese encuentro. Lo bueno fue que lo ganamos, pero sí, esa anécdota, créeme que nunca se me va a olvidar.
¿Eras de los que le echaba Coca-Cola o refresco a los guantes o no usabas la maña?
No. Solo agua.
Solo agua.
Solamente agua, exactamente, sí.
Oye, el momento más especial, creo que sobra preguntártelo, ¿no? Pero es el gol, supongo, en esa final contra Cruz Azul.
Sin duda. Sí, fue el momento más importante que me tocó vivir en toda mi carrera.
Oye, el otro día teníamos aquí también como invitado a Miguel Herrera en otro podcast que se llama Modern Soccer, y hablaba de ti y reconocía que se equivocó, que te tuvo que haber llevado al Mundial. ¿Cómo lo viviste, Moisés?
Fue un momento, ya he hablado muchísimo acerca de este tema. Creo que, fue un momento que me dolió, por supuesto. Yo me veía en el Mundial de Brasil. Lamentablemente, pues no se da el tema, no se da el caso de que asista yo a este Mundial. Y bueno, fue un tema que ya pasó. Realmente ya no me quita el sueño, ya no me agobia. En su momento, te repito, sí me dolió, yo me veía ahí, pero bueno, las cosas suceden por algo.
¿Lo hablaste con Miguel alguna vez o no?
Fíjate que no, yo pensé que este tema se iba a platicar, porque inmediatamente regresando ellos del Mundial, el próximo partido amistoso, me llamó Miguel a la selección. Yo pensé que ahí se iba a tocar el tema, nunca se habló de este tema, y bueno, a final de cuentas, te repito, las cosas suceden por algo, y no me tocó a mí estar en un Mundial. No pasa absolutamente nada.
Pero bueno, es válido, ¿no? Que también Miguel en su postura técnico lo reconozca y diga, oye, me equivoqué, creo que cometí un error con Moy porque sí lo tuve que haber llamado. Al final son decisiones, como tú dices, del técnico, pero bueno, creo que se vale, ¿no? Y te quería preguntar, antes de escuchar al Pollo Ortiz, que ese güey sí es americanista, recalcitrante, y no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarte unas cosas, nada más quería preguntarte porque lo tuviste como técnico. ¿Algún recuerdo, alguna anécdota que nos quieras compartir de Tomás Boy?
Sí, Tomás Boy, me tocó en mis inicios. De hecho, él me debuta en un partido contra Pachuca, un partido que vamos perdiendo 4-2. Entró, tocó la pelota un par de veces. Fue un debut, a lo mejor no el debut soñado de cualquier futbolista. Jugué 12 minutos. Sin embargo, él vio cualidades en mí para poder darme la oportunidad de entrenar con el primer equipo, de ser parte del primer equipo como tercer portero. Entonces siempre estaré agradecido con él por eso. Ya más adelante vino Rubén Omar Romano, que fue quien me dio la confianza ya para ser portero titular, pero en un inicio Tomás me vio esas cualidades para poder ser parte del primer equipo y estaré siempre agradecido con él. Anécdotas, hay muchísimas. Una que recuerdo mucho es siendo yo el tercer portero, me toca no viajar con el equipo de primera, y Tomás Boy tenía su coche ahí en el estadio y me dice, oye Moy, por favor llévate mi coche a la casa. Yo no traía coche en ese entonces, yo me movía en el transporte público, y me dice, oye, ¿te puedes llevar mi coche a la casa? Ahí lo dejas estacionado ahí con la señora, te lo va a recibir, por favor, y me dio la oportunidad, me dijo, si quieres ir a dar una vuelta, vete a dar una vuelta y ya me lo llevas más tarde. Nada más te pido de favor que no voy a regresar y vaya a tener un rasponcito. Entonces, así era Tomás Boy, de ese tipo de personas, un tipo muy amable, difícil en ocasiones, sí, tenía esas dos facetas. Sin embargo, cuando lo conocías a fondo era un muy buen tipo, y como lo mencioné anteriormente, pues estaré siempre agradecido por esa oportunidad de ser parte del primer equipo en Morelia.
Por algo era el jefe, Moy, ¿no?
Es correcto.
Un abrazo desde aquí hasta a toda su familia. Y bueno, la verdad que sí fue una noticia que nos sorprendió a todos, ¿no? Porque fue de un momento a otro. Oye, vamos a escuchar al Pollo Ortiz que te tiene un mensaje. Creo que te quería hacer unas preguntas. Cuando le dijimos que ibas a estar aquí, dijo: Yo quiero estar. Y bueno, vamos a ver qué es lo que preparó, porque este güey, pues ya sabes, es americanista hasta la médula, ¿no? A ver, Pollo.
Hola, Moisés, ¿cómo estás? Fuerte abrazo. Te saludo con muchísimo gusto. No con tanto gusto como aquel 26 de mayo del 2013, que fue espectacular, ¿no? Quizá uno de los momentos más icónicos para el americanismo. Te voy a hacer 10 preguntas rápidas y espero me las respondas con toda honestidad. La primera, si pudieras revivir un momento en tu carrera, ¿cuál sería? Creo que todos conocemos la respuesta.
El gol contra Cruz Azul, sin duda. Y es, así es.
¿Cuál fue tu mejor momento en el América? Y no me refiero en cuanto a lo mejor la anotación, en cuanto al grupo me refiero. ¿Cuál fue el mejor grupo que tuviste en América?
El mejor momento es cuando llego al América, y el mejor grupo, sin duda, el grupo en el que llegué, con Miguel Herrera como técnico.
¿Alguna vez te buscó Chivas? Y si sí, ¿por qué no se dio el fichaje?
No, nunca. Nunca hubo la oportunidad de jugar para el equipo de Guadalajara.
¿Participarías en alguna actividad directiva o como director técnico o como asistente técnico en el Club Deportivo Guadalajara?
No, la verdad no lo haría. Número uno, no sería técnico de ningún equipo. No estudié para eso, no me llama la atención. Y pues no, con Guadalajara tampoco.
¿Quién es más grande y por qué entre América y Chivas?
América, la historia, los títulos, lo dictan de tal manera, lo demuestran así. Así que por eso, por la historia, por todo lo que significa ser el equipo más grande de México.
¿Es Miguel el Piojo Herrera el director técnico que más ha marcado tu carrera?
No el que más marcó mi carrera. Yo creo que el técnico que marcó más mi carrera fue Rubén Omar Romano, que fue quien me dio la oportunidad de ser titular en un equipo de primera división, que fue Monarcas. Fue quien me dio toda la confianza y ahí despegó mi carrera. Ahí puedo decir que comenzó y despegó, porque posteriormente, después de ese primer torneo, fui seleccionado nacional. Así que sí, yo creo que de los técnicos, el que más me marcó fue, sin duda alguna, Rubén Omar Romano.
¿El americanismo debe extrañar lo que dejó Miguel Herrera?
Yo creo que sí extraña, no tanto que extraña, así como con ganas de que pueda volver a regresar y pueda estar nuevamente. Yo creo que sí puede estar agradecido, porque a final de cuentas fue un técnico que lo dio todo cuando estuvo dirigiendo América, y además pues entregó títulos. Entonces eso, sin duda alguna, que vale la pena recordarlo.
¿Cómo consideras que ha sido la labor de Ricardo Peláez como directivo?
Creo que ha sido buena, ha tenido buenas gestiones, con América la tuvo, y yo creo que la mejor de su carrera como directivo. Y bueno, con Cruz Azul armó un buen equipo, un equipo que a la postre significó, o más bien terminó siendo campeón. Y con Chivas no ha sido lo que él esperaba, posiblemente, pero creo que como directivo, como director deportivo que ha sido, hace bien las cosas.
¿Con qué jugador de los que tuviste en tus equipos te gustaría volver a jugar si tuvieras la oportunidad?
Híjole, pues yo creo que con muchos, con varios. He tenido muy buenos compañeros, he tenido muy buenos jugadores defendiendo la camiseta a mi lado. Te podría mencionar muchos, pero yo creo que uno que disfruté bastante siendo mi compañero fue a Chucho Benítez, en paz descanse. Un gran jugador y un jugador que le encantaba trabajar horas extras para mejorar, y bueno, lo demostró en la cancha.
Y por favor, ahora que estás como comentarista en TUDN, platícame qué es lo que más te ha sorprendido en esta carrera en los medios de comunicación.
Nada, honestamente no me ha sorprendido nada. Ha sido exactamente como me la imaginé. Una carrera con mucha responsabilidad, sobre todo por lo que dices detrás de los micrófonos y frente a las cámaras. Así que honestamente no me ha sorprendido absolutamente nada.
Ahí están las preguntas del Pollo Ortiz que no te podía dejar escapar, Moy. Nada más para terminar, yo quisiera preguntarte dos cosas y retomar algo que te decía el Pollo. Decías, nunca llegó una oferta de Chivas. Si hubiera llegado, ¿la habrías considerado? O sea, ¿hubieras jugado en Chivas o después de lo que viviste en América crees que no hubieras podido?
Mira, yo creo que no. Yo creo que no hubiera podido. Honestamente, yo creo que no hubiera podido. Los colores azul y amarillo siempre estuvieron presentes en mi vida, a pesar de que siempre me mostré como un profesional defendiendo la camiseta de los demás equipos en los que estuve. Simplemente ser parte del equipo archirrival, futbolísticamente hablando, del América, pues no creo que hubiera podido portar esa camiseta. Y lo digo con todo respeto, obviamente.
Sí, claro, sí, claro. Y es válido, ¿no? Hay jugadores que, como bien lo dices, ¿no? Todos son profesionales. Hay algunos a los que quizá no les llama tanto, y hay otros que es tan grande el sentimiento por un club que te dice, ¿no? Yo nunca iría al rival. Entendiendo siempre lo que dijimos, ¿no? Que la rivalidad se quede en la cancha, en donde tiene que estar. Y como americanista te lo quiero preguntar, ¿qué piensas de la iniciativa de Chivas de, de no permitir el acceso al grupo de animación, a la barra, como lo quieran llamar, a este clásico y llenar el Akron de niños.
Yo creo que es una medida extraordinaria. Yo creo que muchos equipos, más bien todos los equipos de nuestra liga deberían adoptar esta misma medida. Creo que lo más importante es que el fútbol vuelva a ser un deporte familiar, que vuelva a haber niños, niñas, familias enteras en el estadio, y que estén ahí con la certeza de que van a pasar un rato agradable, van a tener una experiencia memorable, una experiencia llena de seguridad, llena de entretenimiento, y no estarse preocupando por si alguna barra, un equipo desea en ese momento pelearse con otra y que tengan peligro de muerte incluso. Entonces yo creo que es una muy buena medida y ojalá que todos los equipos de la Liga Mexicana la adopten.
En tus casi 20 años de jugador o más, ¿sentiste alguna vez miedo en un estadio del fútbol mexicano?
Yo dentro de la cancha no. Dentro de la cancha no, tengo que ser muy honesto, nunca pasó por mi cabeza el hecho de que algún aficionado, alguna persona brincara a la cancha e intentara agredir a alguno de mis compañeros o a mí. Eso es una realidad. No te lo podría decir como aficionado porque no he tenido la oportunidad realmente de estar en unas gradas como aficionado. Ahora sí que la transferencia que hago de jugador a comentarista fue prácticamente inmediata, así que no tuve la oportunidad de ir como aficionado a una cancha.
Moisés Muñoz, muchísimas gracias por la plática. No te pregunto quién crees que va a ganar porque me imagino tu respuesta.
Claro.
Aunque te tengo que decir que estás equivocado, ¿no?
Bueno, lo veremos el próximo sábado.
Fuerte abrazo, Moy, y gracias por tu tiempo.
Que estés muy bien, hasta luego.
Pues ahí lo tienen a Moisés Muñoz. Dudo mucho que gane el AME, pero bueno, es su sentir. Gracias por acompañarnos en Los Dos Grandes. Recuerden suscribirse al podcast, darle like, y si están en Spotify, calificarnos con 5 estrellas, y espero que el pollo ya aparezca. Ni porque le trajimos a un americanista se presentó. Ay, pollito, pollito, pollito.
Los Dos Grandes, un podcast exclusivo de Footbox.